go bump them outside. Sigo at lampatan ng talaga.
Hola amigos de Facebook. ¿Cómo están amigos de Facebook? Nos estamos saludando desde la casa del colibrí. Nosotros somos de Madre Morena Tonatzin con su amiga
Este Bayolo Clarito.
Masegual, su servicio.
Transmitiendo desde la Casa del Colibrí, a través de Radio AMLO, esto es...
De Madre la lengua Morena, en la que hicimos el saludo a los rumbos es la lengua náhuatl. Para los que nos están escuchando, y gracias, qué bueno que les gusta este saludo con el que iniciamos siempre el programa.
Que no solo escuches, sino vivas nuestras tradiciones. Todos los domingos estamos haciendo a las 4 de la tarde taller de cantos ancestrales, a las 5 taller de náhuatl de la Huasteca de Veracruz, a las 6 taller de danza prepautémica, conocida como prehispánica, y a las 7 estamos entrando a temazcal medicinal de una sola puerta, con sahumación de copal, aplicación de sábila y barro, cantos, meditaciones, sabiduría ancestral y un tecito. Comunícate mandando un mensaje de WhatsApp o llamando al 55-66-93-56-46. Nuevamente, 55-66-93-56-46. Gracias.
Estamos transmitiendo desde la Casa del Colibrí a través de radioamlo.org y también estamos en la página de Facebook transmitiendo en vivo y en video para todo el planeta Tierra. Y ya saben, la idea principal de nosotros es poder compartir con ustedes algo de los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, que aunque no es mucho, pero de todo corazón, y creo que todos buscamos el mismo objetivo: tener un país que sea digno, en donde podamos tener una vida digna, en donde nadie esté por encima de otras personas, en donde la justicia impere y en donde la malvada impunidad desaparezca. Yo sé que es muy difícil porque corruptos pues ha habido a lo largo de toda la existencia, ¿verdad? Pero pues hacemos nuestra lucha. Y bueno, pues el tema de hoy, Marisol, es hablar sobre la identidad nacional principalmente, aunque tenemos otros temas por ahí, pero principalmente vamos a tocar este tema, que se nos hace fundamental, porque sabemos que las grandes empresas televisoras, que son no son otra cosa más que el instrumento de los poderosos y de la corrupción y del imperialismo, pues solamente se abocan a eliminar nuestra identidad. O sea, el propósito de ellos, pues ya sabemos que es que seamos personas que no sintamos nuestras raíces, que no sintamos nuestra pertenencia a esta gran nación que es la nación mexicana, y que por consiguiente es una nación que integra un planeta en sí. Porque ahí sí, déjenme compartirles mi sentimiento, que se trata de que ahí sería válida la globalización en cuanto al sentimiento y al respeto de todos los seres humanos, bueno, y de todas las especies, todos los seres vivos, porque yo creo que es momento también de hacer a un lado ese sentimiento de territorialidad, como lo hacen los animales, ¿no? Nosotros somos seres, entre comillas, somos seres pensantes con raciocinio, y entonces podemos entender que igual sufre un africano, igual sufre un afganistano, un árabe, igual sufre un palestino, un quechua, un peruano, un habitante de Tierra Cienfuegos, de la región argentina, o aquí en México, pues todos nuestros hermanos tarahumaras, yaquis, seris,
mayas,
y todos los grupos étnicos que componen esta gran nación, más nosotros que somos el resultado de un choque cultural, ¿verdad? Y genético, porque pues hablamos mucho de lo cultural, pero sabemos que también influye ahí un buen el que se hayan mezclado nuestros genes, ¿sí?, con sangres de diferentes orígenes, entre ellos uno que es para mí, y supongo que para ti, Marisol, de lo más valioso, pues son nuestros ancestros originarios, ¿no? A los mal llamados indios o indígenas, que hasta la fecha seguimos luchando en contra de esto. Y bueno, pues les voy a leer aquí algunas máximas, algunas reflexiones que tienen que ver precisamente con la identidad. Y aquí hay uno que me gusta mucho que dice: no es ser humilde, es saber tener identidad. Tener identidad es tener conciencia. Tener conciencia es creer en uno mismo. Creer es la capacidad de crear y realizar sueños e ideas. Crear es crecer, y crecer es, por ende, vivir. ¿Qué opinas, Marisol?
Pues a mí también me agrada mucho esa frase, porque nos han indoctrinado con que debemos de ser humildes, de vivir agachados, de vivir oprimidos. Y yo considero que todavía no nos reponemos bien de las situaciones de esclavitud de la etapa pasada, y tampoco nos hemos adaptado ni liberado de la esclavitud moderna. Entonces, yo pienso que la identidad cultural, pues te puede dar esa fuerza para levantarte y crear, y precisamente este círculo. A mí también me gusta mucho esta frase, porque es el círculo que hay entre la creación artística y la existencia, donde el arte pues aparece como un consuelo para todos aquellos que hemos sido alejados de nuestra madre naturaleza, ¿no? De Tonantzintli, donde pues teníamos toda esta libertad y esta armonía que llevaban nuestros abuelos. Entonces, lo que podemos hacer en estos tiempos pues es retomar esa identidad en nuestro glorioso pasado y vivirlo de la mejor manera en nuestro presente. No sé, ¿tú qué opinas?
No, pues completamente de acuerdo, ¿no? O sea, está visto que los resultados de lo que somos hoy son clara evidencia, ¿no? Y bueno, pues el motivo de estas emisiones a través de este programa de Madre Morena Tonachi no tiene otro propósito más que el de romper con todos esos paradigmas, esos tabúes y esas ideas anacrónicas, ¿no? De que lo que nos impuso es lo que verdaderamente importa, cuando sabemos que no es cierto. Y para esto pues tenemos un tema muy importante, y tenemos una intervención más de Marisol con respecto a esto. ¿De qué nos va a salir lo de Eulalia? Miren, tenemos un escrito de una entrevista a la profesora Eulalia Guzmán, que en su momento fue considerada, yo creo que hasta la fecha, la más grande arqueóloga y antropóloga de este país. Ella, de las filas magisteriales, y ahora que está tan de moda oprimir a los maestros, es ella maestra por excelencia, se dedicó de cuerpo y alma a esclarecer la realidad de nuestros ancestros, porque desde que este país ha sido constituido como México, como Estados Unidos Mexicanos, desde entonces ha existido toda la hazaña de grupos que han tratado de perpetuar la esclavitud, la oligarquía, el imperialismo. Y entonces Eulalia Guzmán, como otros grandes personajes, como el maestro Miguel León Portilla, o como Iztacahualceta, que en su momento, digo, sabemos que no era de origen, pero que a las medias cuentas tenía también la intención de enaltecer a las culturas, así como el maestro Garibay. Y pues, no podemos dejar atrás también al barón de Humboldt, que de origen alemán, pero también se dan cuenta, ¿no? Y Eulalia Guzmán retoma muchas cosas, investiga otras tantas y llega a grandes conclusiones. Adelante, Marisol.
Las verdades históricas del arqueólogo Eulalia Guzmán Barrón. El Sol de Córdoba, 12 de enero del 2014. Tomás Contreras García. Hablar de la antropología e historia es recordar a la maestra Eulalia Guzmán, quien, de acuerdo a sus indagaciones, señala que no hubo sacrificios humanos entre los mexicas, pero además hace notar que Moctezuma no fue un rey traidor, según revelan investigaciones realizadas por el profesor Francisco Armengol González, que una vez más comparte sus conocimientos con quienes gustan leer a fondo. Y es que el maestro señala que una vez se le preguntó a doña Eulalia que si aún sostenía que no hubo sacrificios humanos entre los mexicas. Y ella respondió categóricamente: cada vez estoy más convencida de ello. Este estudio cumbre cambia totalmente a fondo la historia prehispánica en marzo de 1962, la cual se presentó en una serie de reportajes y que don Regino Hernández ya algo tituló Bomba a la Historia. Un reportaje que le dio al mundo una vuelta increíble, provocando polémicas entre los más avezados y estudiosos de la antropología y la historia. No era para menos, pues para entonces la ya universalmente célebre investigadora antropóloga maestra y la mejor paleontóloga que ha existido en México ya había localizado que no encontrando los restos del último Tlatoani Azteca Cuauhtémoc, el águila que ataca cuando enciende y no el águila que cae, como lo apunta la interpretación de los vencedores, teniendo a fundamentar un espíritu derrotista que no existía entre los mexicas, según doña Eulalia en Iztacalco Guerrero. Precisa Francisco Armengol que ahora la maestra nos deslumbra con resultantes de sus profundas y minuciosas investigaciones de carácter puramente científico. Los pueblos de la Náhuac no fueron incultos, ni salvajes, ni sanguinarios. Ya no nos afirmaba que no existió ni la sumisión, ni la supuesta cobardía de Moctezuma, ni la entrega voluntaria de esos pueblos a los conquistadores y a sus cronistas, que solo fueron mentiras para justificar las atrocidades ante Carlos V. Pero tales aseveraciones se sustentó en irrefutables argumentaciones, por lo menos hasta ahora. Como una de las pocas investigadoras que en el mundo han tenido acceso a las cartas o relaciones originales de Hernán Cortés a Carlos V, demuestra que estas emitidas en abril a julio de 1519, sin testigos ni testimonios, relata que a los sacrificados los sacerdotes les quitaban los corazones en arañas y quemaban en ofrenda. Todos lo creyeron, y lo que es peor, en este siglo lo siguen creyendo. En la relación del 31 de octubre de 1920, Cortés afirma que si llegara a la gran Tenochtitlan en el 8 de noviembre del año anterior, tuvieron que limpiar las pirámides que estaban llenas de sangre por los supuestos sacrificios humanos, y que a cambio pusieron a Nuestra Señora de los Santos y prohibieron ese rito tan aborrecible para su majestad, y que desde entonces nunca vio a matar a nadie en Tenochtitlan. La falla fue que antes de esa fecha, ni Cortés, ni sus generales, ni sus tropas vieron la gran Teocalli, ni en año y medio. Nadie dice haber visto un sacrificio humano. En cambio, en la noche triste, bueno, hoy proclamada noche de la victoria, los prisioneros de la gran confederación de la Náhuac, encabezados por Moctezuma, Cacama y Totoquihuaxin, y sus 30 señores más, fueron asesinados cruelmente por los españoles, con excepción del estratega Cuitlagua. El maestro Armengol enciende otro cigarrillo y asevera: tampoco doña Lola encontró una prueba testimonial de la existencia de los sacrificios humanos, ni Fernando de Sahagún, ni del funerario sacerdote, ni hombre sabio Tenochca. En cambio, Xicoxochil consigna a las resultantes de cuestiones obligadas para indígenas de otros pueblos que no eran de la Náhuac y de ninguna calidad y categoría que respondían en Náhuac, y sus respuestas fueron traducidas por alumnos del Colegio de Tlatelolco, ya catequizados por lo que afirmó en el Oralia. Sahagún alteró los datos y lo interpretó a su criterio. Los vencedores fabricaron su propia historia, porque de México, Tenochtitlan, Teotihuacán, no queda un solo libro o códice. Todo fue implacablemente destruido por el invasor. Y vamos allá al historiador Francisco Armengol. La otra demostración irrefutable de 1962 es que no existe una sola piedra para los supuestos sacrificios humanos en los millones de monolitos que existen en México y en los museos del mundo. Doña Eulalia demostró que la mal llamada piedra de los sacrificios que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología en México nada tuvo que ver con esa pieza sanguinaria de elucubración dudosa. Se trata del monumento al sol o piedra de Tizoc, que representa a los combatientes en relieve, vencedores del rey Tezcatlipoca y los vencidos, llevando en el borde superior la faja celeste y en el inferior la faja terrestre, y en la parte superior el símbolo del sol, A ella se le hizo un burdo caño a golpes de martillo para romper a la perfección los espléndidos relieves. No solo para los conquistadores pudieran apuntalar sus falsos testimonios, sino también para que nuestros guías de turistas con licencia de la Secretaría de Educación Pública, Antropología, Historia y Turismo, sigan horrorizando a visitantes propios, nacionales, extranjeros, diciendo que por este hechizo caño chorraron los litros de sangre de los supuestamente sacrificados. Pero aún para los no avesados en la antropología, para los profanos, Doña Leola presentó una evidencia contundente, una pintura de la época de Maximiliano, localizada en las bodegas del Museo Nacional de Antropología. Cuando estaba ubicada en la calle de Moneda, donde se muestra la piedra de Tlaloc, que entonces estaba ubicada en el centro del patio de la antigua casa de Moneda, pero completa todavía sin la profanación en el arte y a la historia. En la misma forma que presentó esta contundente distorsión histórica y antropológica y conveniente, Doña Leola le demostró que todas las otras piedras, conos o cajas de depósito presentadas por los conquistadores como de sacrificios, nada tienen que ver con ellos en sus claros relieves y además, por ser tan pequeñas y con amañados canalitos mal hechos con herramientas rústicas. Bueno, en esta parte hago una pausa porque yo no soy arqueóloga ni historiadora, pero llevo muchos años viendo diversas zonas arqueológicas, piezas, estudiando y estudiando la lengua, y coincido, no he encontrado ninguna que indique que se realizaban estos sacrificios, teniendo en cuenta que si era una costumbre común, pues estaría plasmada en alguna de las múltiples obras de arte, pues sería algo cotidiano, ¿no? Y aparecería dicha costumbre. Además demostró que anatómicamente era imposible extraer corazones a las incómodas posiciones en que supuestamente se colocaba a los sacrificados. Y con este sentido del humor, que ella era un encanto de personalidad, decía que entonces todavía no se inventaban los bisturís, aclaraba que efectivamente eran piedras para ofrendar a los dioses en las que había puntas de maguey con las cuales los ofrendantes se empujaban la oreja limpiando una gota de sangre con papel que luego se quemaban con copal para sus ritos religiosos, al tiempo que ofrendaban frutas, comida, joyas y otros objetos considerados preciosos. Un hecho que dio pie para crear el mito de los sacrificios humanos y una justificación para la terrible crueldad ejercida por los conquistadores, quienes, por cierto, están muy lejos de ser lo más granado que entonces había decidido el libro español. Pero todos se lo creyeron. Revelaron que Miguel González, también en sí maestra, hablaba ya de tres boletines que entonces estaban, o lo peor es que ya hayan desaparecido como testimonios manuscritos de los años 1539 y 1540, con el título de procesos inquisitoriales contra los indios idólatras y hechiceros, en los que se demostró el uso amañado de sinónimos como sacrificio y ofrenda, como ofrecer y matar. Ahí los cronistas del siglo XV relatan que a los muchachos se les sacrificaba cada mes de 20 días. Se muestra un juicio del Santo Oficio del Diadimense Célebre, su rigor ahora un tal Andrés, el sacrificador, que declaró: sacrifiqué a dos papeles que significaban a mis hermanos, que no hace mucho murieron, por ello ellos descansan. Lo cierto es que todos estos relatos jamás consignan a un sacrificador que haya sido condenado por un asesinato de algún ser vivo. En el Códice Magliabechi se relató que los niños eran llevados por sus padres para el sacrificio y que estos estaban contentos porque sus hijos llorarían y después volvían a su casa a celebrar con un banquete. Sobre los códices pictográficos que usaron Arnegol, Doña Eulalia insistía en los conceptos abstractos que configuraban el simbolismo pictórico. Demostró que en el Anáhuac eran muy dados a la metáfora, tanto en la pintura como en el lenguaje hablado, y de las sobradas demostraciones de ello, como el Códice Nuptial, página 17, en el del que se sacrifica a un perro tocando el corazón, y el animal aparece parado en extremidades traseras y con los ojos abiertos. En el Códice Laura, página 24, se muestra un muchacho de pie decapitado, sosteniendo una mano en el hacha ensangrentada, y en la otra sostiene su cabeza. En el Códice de Dominici, se muestra una mujer de pie con la cabeza cortada y colgando hacia atrás, y sostiene la mano en alto con un pedernal, una de ellas se sigue para evidenciar el simbolismo que no puede tomarse como evidencia hacia sus humanos. Bueno, esto hace referencia al símbolo de la metáfora, y también hay que hacer distinción en los códices que mandan a hacer los españoles y los códices que realmente son prehispánicos. Acerca de los relatos de Fray Bernardino, de la fiesta ritual Tlacaxpehualistli en honor a su sacerdote, comentaba la mancha que cuenta que a los sacrificados se les llevaba con los jóvenes para que los desollaran iniciando su piel tanto para presumir con las muchachas como para curarse de los males de la piel. Lo chistoso, según la norteña Eulalia, con su particular sentido del humor, es que esta sabiduría tenía que durarle puesta a los jóvenes durante un mes, 20 días. Y esto va en contra de la anatomía, la fisiología, la psicología, la lógica, el sentido común y que la historia había recogido como grandes verdades. Entrando de lleno al acto de sacar el corazón y hablar a la boca, las transacciones históricas indican cómo el sacerdote arrancaba el corazón del sacrificado, luego con un carro resolvió la sangre, lo colocó en una vasija y llevaba la misma varias vueltas a los 18 dioses del Teucali. Por supuesto, todavía no se inventaban los yuris, y ese acarreo de verbar sangre le llevaba muchísimo tiempo, cuando todo el mundo sabe que la sangre se coagula en dos minutos. Para Eulalia, los códices y las narraciones representan actos rituales, con muchos simbolismos y representaciones teatrales, como la guerra fría y el códice Malpopoca. Entre los mexicas y albancas, que eran encuentros deportivos en los que no se mataban, ya que nunca hubo enemistad en Tlaxcala y Tenochtitlan. Así fue, para la ilustre investigadora, no es el testimonio de documento de evidencia alguna sobre la práctica de estos supuestos sacrificios humanos. Doña Lola Guzmán Barrión nació el 2 de febrero de 1890 en San Pedro de Catecacas. Murió en la Ciudad de México el 9 de enero de 1985. Tiene escritos 20 libros, 13 de ellos, investigaciones en un retrato a la ciencia y al prohispanismo, que le regaló de los honores de créditos merecidos. Ahora ya está muerta, ya no tiene temer a sus profundas proporciones históricas. Queda algo doloroso y determinante, sus verdades históricas. Con todos los hechos que bien podrían cambiar la mentalidad de un pueblo y darle una identidad, cuyos conquistadores predestinaron al derrotismo y a la nación histórica. ¿Qué opinas de lo que acabamos de leer?
Pues es una aportación sumamente valiosa, porque en ella se refleja un verdadero espíritu, ¿no? De seriedad, de reconciliación y de amor a este país, a los ancestros que nos precedieron. Porque seamos honestos,
yo creo que la historia, como se ha venido conociendo, ha sido sumamente injusta. Porque ha sido escrita por quienes originalmente cometieron el genocidio, la invasión y la supuesta conquista. Si tomamos por conquista el hecho de exterminar a las personas en forma salvaje, grotesca y desalmada para arrebatarles sus valores, propiedades y para esclavizar a quienes sobrevivieran, pues no tiene mayor adjetivo que de barbarie, ¿no? O sea, eran bárbaros que llegaron, y obvio, una forma de reivindicar es a través de una investigación seria, como la que realizó en su momento la profesora Eulalia Guzmán. Y esta persona que escribe el artículo es también una enorme contribución para que todos nosotros entendamos de una vez por todas. Nuestros ancestros no eran... Los salvajes de Tarrabo que nos han venido describiendo no eran tampoco aquellas personas que vinieron a salvar de la ignorancia, como se dice,
y que vinieron a ser vestidas.
Con la esclavitud.
Sí, exacto. O sea, toda excusa que ha sido utilizada por quienes perpetraron tan cruel invasión y crimen, genocidio, pues no tiene otra connotación más que la de hipocresía. O sea, la hipocresía para justificar y para que los demás europeos que lo escuchaban, pues no se dedicaran a buscar tierra nueva, ¿no? Porque cabe mencionar, ellos no venían a descubrir nada. O sea, todavía hay gente que se jacta de conocimiento y que dice... El nuevo mundo, vinieron a descubrir el nuevo mundo, válgame Dios, para empezar el mundo, como lo conocemos,
tiene la misma antigüedad del polo norte que el polo sur, poniente con el oriente y los continentes. Y ahí llegamos a cuestiones de geología, en donde se tienen teorías sobre la Pangea, etcétera. Pero exactamente tiene la misma antigüedad, porque es una sola entidad. Este planeta, esta madre tierra que nos cobija y que nos sustenta, es igual de vieja en todas partes, o tiene la misma edad. No, entonces esa es un término bastante iluso, ¿no? Es bastante infantil. De entrada, posteriormente cuando hablamos de civilizar, ¿cómo podemos hablar de civilizar cuando ellos mismos se sorprendieron por la pulcritud de las calles, por la magnificencia de las calzadas que atravesaban el lago hasta el corazón de México, Tenochtitlán y México Tlatelolco, donde se dieron cuenta de que aquí existían sanitarios públicos, cosas que en Europa no se conocía. Cuando vinieron a darse cuenta de que los antiguos mexicanos eran sumamente pulcros y realizaban sus baños diarios, ¿no? Que en ocasiones hasta dos veces al día se bañaban, que traían mantas de un blancor que deslumbraba, de limpias y de pulcras, y que toda su actitud era de un desarrollo intelectual bastante considerable. Digo, ¿qué tipo le podemos dar a quienes vinieron a destruir eso y después vienen a decir que vinieron a civilizar? Cuando se sabía que los españoles, no solo que venían en barco, pero aquí ya tenían todos los medios, pues se les conoció por personas que no tenían ese tipo de hábitos de higiene. Sí. Entonces, ¿podemos decir, ¿usted qué opina? ¿Podemos decir que cuando una persona o un grupo humano tiene un alto nivel de pulcritud en su ser y cuida todo aquello que le rodea para evitar enfermedades, para evitar malos olores? O sea, ¿cómo podemos calificarlo, ¿no? Bueno, y déjenme hacer un pequeño paréntesis, porque aquí nos están llegando algunos mensajes. Aquí tenemos un mensaje de Francisco Valdés. Y nos comenta, abroguen todas las reformas que se hicieron con el gobierno corrupto de Peña Nieto. Luego la compañera Lorena Sánchez nos dice, soy licenciada y estoy con el magisterio. La abrogación es la solución de todas las reformas. Un saludo Lorena Sánchez. Aquí nos dice Carlos López. Saludos a todos los que estamos en pie de lucha y que creemos que pronto este sistema de gobierno obsoleto va a caer. Pues esperemos que sea Carlos López. Y ahorita entramos a ese tema también, porque es muy interesante. Tenemos aquí a Pérez Beto. Saludos desde Los Ángeles, California. Yo entiendo un poco el mixteco. Felicidades, Pérez Beto, porque es lo que nosotros estamos promoviendo, el rescate de las lenguas originales u originarias que se ha venido deteriorando día con día. Entonces, si lo logras un poco, pues aprende lo más y además compártelo con toda la gente que puedas y ayúdanos a promover esta práctica, porque es precisamente sobre lo que estamos hablando, la identidad nacional. Hay quienes dicen, estaba haciendo mi investigación sobre la identidad, y hay quienes dicen que hay identidad subjetiva y objetiva, se divide. Que no se trata de que nos califiquen como los mexicanos son los tequileros que tienen una bandera tricolor y cantan Guadalajara.
Y que se vuelve caricaturesca.
Sí.
Ese es el objetivo, que se convierte en un producto más del imperio, un producto de consumo.
Efectivamente.
En un estereotipo.
Cierto. Es decir, nosotros como mexicanos somos una nación polícroma, refiriéndonos a las cuestiones de orígenes raciales, culturales. Porque aquí entre nuestros Hoy paisanos se encuentran descendientes directos de grupos étnicos muy importantes,
y otros que no son tan famosos, pero que también fueron sumamente importantes para su medio, para su entorno.
Bueno, estamos hablando, por ejemplo, los triquis,
un pueblo de la sierra poblana colindante con Oaxaca, que se descendían de los zapotecos.
Y que se mezclaron con los tecos, mayas, mazahuas, serias, yaquis, ñacñus, no quiero seguirle porque sé que no me conozco todos los grupos étnicos, pero son un buen, y todos con grandes adaptaciones a nuestra cultura, y todos con gran corazón, y todos son mexicanos.
Es decir, no podemos diferenciar que los mexicanos solamente seamos los que vivimos en la ciudad y los demás son mal llamados indios. Ni podemos decir que los chilangos son los únicos que no lo son.
Aquí cada uno de nosotros, llamemos individuos, llamemos poblaciones, llamemos grupos culturales,
todos hacemos una aportación que nos integra y nos amalgama como mexicanos.
Déjenme preguntarles de ustedes, paisanos que han escuchado la canción mixteca, ¿quién no se le hace chinita la piel?
Y ahí es una muestra de cómo estamos integrados, por ejemplo, esa canción mixteca es desarrollada y escrita por un paisano oaxaqueño,
pero hoy día, si tú eres de Nuevo León o eres de Mérida y andas en cualquier parte del mundo y escuchas canción mixteca, te apuesto que se te eriza la piel y se te salen las lágrimas.
¿Qué opinas?
Pues sí, yo pienso que las raíces culturales son muy hermosas y muy profundas. Y que ahorita, teóricamente, ya se rompió con la conquista, pues deberíamos de romper con este prohispanismo que ya tuvo muchos años, siglos para ser promovido y volver a la belleza de nuestras raíces. Quisiera apuntar algo del texto que leímos, porque en este texto que leemos demostramos que no somos paranoicos, que efectivamente hay un discurso oficial que tiende a robarnos la identidad y que todo aquel que no se alinea a esas miras pues está fuera de las instituciones, está fuera de los medios sociales. Entonces, es lamentable que los que no aceptan esta leyenda negra construida por el sistema, por los españoles, te hagan a un lado, ¿no? Si tú no estás de acuerdo. Cuando hay que recordar que la historia es un estudio científico. Aunque forma parte de las humanidades, lleva un rigor metodológico. Y para sostener una teoría o una leyenda negra, tienes que presentar una evidencia adecuada. Evidencia que como mexicanos nunca le hemos exigido. Y hemos seguido armando mentalmente todas las propuestas que hacen la leyenda negra, que es muy lamentable, porque desgraciadamente en vez de que el orgullo de ser mexicano, de tener estos pasados, fueron gente grandiosa en muchísimos aspectos. En el pueblo más pequeño que vayas a ver algunas arqueologías, te dicen que cazaban y mataban. Y tristemente es lo único que saben de nuestra gran nación.
Respondemos a Clementina Villa, nos dice que se escucha muy bonito.
Le agradecemos, seguramente se refiere al caracol, y también a nuestra voz, no es broma.
Armando Pleitos nos pregunta qué lengua es. Bueno, lo que se ha hablado aquí es Nahuatl, Marisol estuvo haciendo saludos a los cuatro rumbos y al cosmos.
Y el agradecimiento a nuestra madre tierra, que dejen de decirles para puntualizar que el lengua náhuatl tiene el nivel de idioma, y bueno, de todo aquello que mucha gente ignorante, digo, con todas las personas que lo aseveran, que el náhuatl se trata de una lengua. Haciendo una connotación peyorativa, no tiene un grado de idioma, sin embargo, déjenme decirle que el nivel lingüístico es de uno, es decir, está en la cúspide de las lenguas, porque con su estructura gramatical se puede desarrollar cualquier abstracción de idea.
Es decir, puede cualquier palabra de cualquier idioma.
Cualquier objeto, cualquier idea se puede desarrollar.
Es una lengua que, supera en tiempo y espacio porque posee las redes etimológicas que te permiten crear un pequeño poema que sería un neologismo, una nueva palabra.
Sí, curiosamente el español es una amalgama de muchos idiomas, entre los que se destacan el latín, después viene el griego, pero también incluye el árabe, y hoy día, aquí en este país, pues están incluidos varios vocablos de diferentes lenguas, entre ellas la principal, que tiene más impacto, por lo menos en la meseta central de México, es el náhuatl, porque aquí utilizamos palabras como nana, como popote. ¿Quién no escuchó la palabra chocolate? Ojitomate, aguacate. Que por cierto, para aquellas personas que no lo saben, el dato curioso, aguacate quiere decir, ¿sí sabes?
A ver, primero.
Testículo. O sea, el aguacate, que es con la terminación TL, se hace referencia porque es el adjetivo que reciben los testículos. Y por la forma que tiene, es una metáfora, efectivamente. Entonces, Francisco Valdés, Anunciador, Flamante, Planeco M. Saludos desde Guerrero. Vamos contra estos, narco gobierno, que también daría con la palabra, por supuesto. Abajo las reformas educativas, energéticas y de salud.
Y de veras, no quiere meterse en estos rollos de la política, pero es vergonzoso, ¿no?
Hasta este momento se ha demostrado,
y no es un comercial para AMLO, Él nos habló casi como gurú.
¿Cómo se llaman estas personas que previenen el futuro?
Vidente.
AMLO ha sido vidente porque desde el 2006, si no recuerdo, hasta la fecha ha venido hablando sobre los efectos que iban a tener el neoliberalismo y todas aquellas cosas y pensamientos que han ejercido los malos gobernantes que hemos tenido hasta la fecha. Incluyendo Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada, Fecal, creo que hoy es su cumpleaños.
No le deseo nada mal a nadie, pero me gustaría que fuera el último.
Y bueno, hoy día tenemos aquí al señor del copete. Que lleva por nombre.
Cuando algo no me importa, olvido las cosas.
Bueno, señor del copete. Todos ellos han demostrado una ineptitud, pero no solo ineptitud, porque sería un gran beneficio, diríamos que el que es tonto es tonto.
Pero han estado enfermos de poder,
han sido avariciosos y son unos traidores,
unos verdaderos traidores
que hoy día todavía se jactan de estar recibiendo su...
El beneficio de su gestión como gobernantes
y reciben sus pensiones millonarias y están rodeados de gran cantidad de personal
que también está generando gastos
y que todos esos gastos están siendo cubiertos por los impuestos y por los beneficios de nuestra riqueza, de recursos, que es muy poca porque la mayoría están robando.
O sea, ya se robaron el petróleo, ya se robaron la industria eléctrica,
habían destrozado la industria ferroviaria,
y todo cuando ha caído en manos, ¿se acuerdan cuando la gente decía, vamos a deshacernos de Telmex porque Telmex es un elefante blanco?
Y Telmex convirtió a su hoy propietario, o a quien se ostenta como tal, como uno de los mares más ricos del mundo.
La pregunta es, ¿cómo es posible que una empresa como Telmex, que según era un elefante blanco, iba a convertir a alguien en uno de los millonarios más?
¿Fraude?
Sí, por un lado, pero lo mismo se dijo ahora de Pemex, en el momento de la compañía de Luz y Fuerza,
y la CFE ya no pertenece a la nación.
Y muchas cosas han dejado de ser propiedad, incluyendo la minería.
Porque a lo mejor no lo sabemos, pero creo, y no quiero equivocarme, Pero parece que no deja el 20% de las actividades de la explotación mineral que hace desarrollan empresas canadienses,
se queda en el país.
Pero lo que sí se queda es toda la contaminación que genera la explotación del oro.
Y la explotación humana es también catastrófica.
Vamos a hacer una pequeña pausa musical y en un momento regresamos
por favor.
Regresamos con poesía en agua, amigos de Facebook, no se vayan. Ustedes, hermosa audiencia que tenemos en la página de radioamlo.org, no se vayan tampoco.
Y aquí vamos con esa musiquita que dice así.
Estamos de nuevo con ustedes aquí con algunos problemas técnicos que no nos pueden faltar. Parece que estamos aislando un problema sobre un rebote de voz aquí con nuestro micrófono. A ver, esperemos que ya se vea corregido. Ahí les encargamos por favor a nuestros amigos de Radio AMLO, del staff, que nos indiquen si ya se escucha mejor. Y es que no me puedo dar cuenta porque va retrasado un poquito el sonido. Vamos a regresar con una poesía que Marisol nos va a compartir, que es muy hermosa y ahorita la comentamos.
Mayenican, Intlacayeneli, Inayat, Yesentlamitegua, Monecultonol, Moyochu, Moyocoyatsin, Totaki, Totecuxin, Toiset, Lokenahuaki, Panemoani. San con contacuartegua, yaica ni choca, ni gnoclamati, sochitica, genican, momamalina, intecpictoli, iniquicuicholot, Machonahuizcayan, Insenchan, Intlatipa, Inkenonamican, Icanoyeucan, Ayaocnoyucan, Intlatipal, Insochilincuita, Machenican. Tienen raíz. Son verdaderos los hombres. Nadie acabará de entender lo que es tu riqueza, lo que son tus flores, inventor de ti mismo. Sin terminar dejamos las cosas, por esto lloro y me aflijo, aquí entrelazo con flores, a la nobleza de nuestros amigos. Alégrense, nuestra casa común ahora es la tierra, es el lugar del misterio, allá también es así. En verdad no es igual, sobre la tierra existe flor y canto, aquí existimos. Moyolhuica, Tleinmash, Tikilmash, Nimikia, Canmash, Innemia, Inmocholo, Ictigmoyol, Sesenmanca, Ajuica, Tijuica, Timoyol, Popoloa, Intlactipal, Canmash, Intiek, Agniu. ¿Qué era lo que acaso tu mente hallaba? ¿Dónde andaba tu corazón? Por eso das en cada cosa sin rumbo llevas tu corazón. Lo vas destruyendo sobre la tierra. ¿Acaso se puede ir buscando algo? Manelsochil, Maninquitan, Sanca y Kyukin, Oyaj y Nompolowik, Xochitla, Antlenotleyo, Jaisin Kenonamican, Antlenixchauca, Shejintlactipa, Manelsochil, Manesquitan, Ken Conchiguas, Noyolo Chegua, Onextactio, Tonishkasco Intlactipal. Solo así he de irme, como las flores que perecieron. Nada quedará de mi nombre, nada quedará de mi fama aquí en la tierra, al menos flores, al menos cantos. ¿Qué podrá hacer mi corazón? En vano hemos llegado, en vano hemos brotado de la tierra.
Bueno, no sé ustedes, pero a mí me hace chinita la piel. Y es que nosotros como humanos vivimos en una fantasía absurda y a veces aberrante, porque somos tan, no sé qué palabra o qué adjetivo utilizar, pero somos muy arrogantes. Mire, una vez observando a las plantas, sobre todo a las flores de las que soy, me declaro un fan, o sea, un admirador absoluto de esa parte de la flora de este planeta. Soy de veras un admirador absoluto. Y me daba cuenta de una cosa, de la trascendencia. Es decir, las flores han perpetuado su existencia y han perfeccionado su sistema de conservación de especie a través de diferentes métodos, entre los que todos conocemos, pues la polinización, utilizando el viento, utilizando a los insectos, utilizando todos los recursos a su alcance, iba a decir a su mano, ¿verdad? Pero no tienen manos, incluyéndonos a nosotros. Nosotros somos una herramienta para que del cual se valen las flores para perpetuarse. Es decir, ellos, sin arrogancia y sin hacer vanagloria, al menos no que yo entienda, han logrado que nosotros como humanos, al sentirnos atraídos por las cualidades, ya sean estéticas, alimenticias o de otra índole, medicinales incluso, de las flores, pues hemos hecho, según nosotros, la selección y hemos hecho ahí modificaciones. Y toma, cuernotes, porque lo que está logrando la flor es perpetuarse. Y así como eso, pues nosotros vemos, ahorita aquí en México tenemos una época de lluvia, y en todas las épocas de lluvia nuestras ciudades, sobre todo aquí en la meseta central, se ven repletas de flores de diente de león, que incluso en los lugares más recónditos las encontramos, en las aceras, en donde se abren unas pequeñas grietas, ahí hay un diente de león. Y eso atrae a muchas personas. Una de las personas que se ve más atraídas por ellas es una de mis nietas, se llama Celtic. Y Celtic, de apenas 3 años, cada que ve una flor de diente de león ya en su punto maduro, que es cuando va a soltar sus semillas, que todos saben, las semillas son una especie de algodón, ¿no?, que estrellita de algodón que flota con el viento, y ella sopla la esfera que forma la flor, y todas las semillas se esparcen. Incluso hay terrenos por donde pasa seguido Celtic, que están ahorita atascadas de amarillo, porque es en donde han caído las semillas que alguna vez sopló. Y ahí está, o sea, sin hacer alaraca, las flores y toda la vegetación, que son, para mi gusto, los verdaderos dueños de este planeta, está manifestándose por todos lados, ¿sí? Y nosotros nos vanagloriamos, bueno, yo no en particular, pero sobre todo el capitalismo puro se vanagloria de todos los alcances tecnológicos y de la trascendencia, y ya está viendo que cómo hacerle para poblar otros planetas en el que se encuentra, entre los que se encuentra el planeta rojo Marte. Y cosa curiosa, por ahí no, si no mal recuerdo, ya Cousteau, un biólogo marino de origen francés, muy famoso a partir de la Segunda Guerra Mundial, se preguntaba, ¿cómo es posible que el hombre ande buscando cómo habitar otros planetas e investigándolos, cuando todavía no conoce ni el fondo del océano de su propio planeta?
Sí, sí.
Entonces ahí es muestra inequívoca, ¿no? Nos pasamos haciendo alaraca de todos los alcances humanos cuando realmente somos nada. Porque hoy estamos aquí y mañana ya no.
Sí. Y así como dice este hermosísimo poema de quién es el poema?
De Nezahualcóyotl, de manuscrito de la Biblioteca Nacional de México. Y el manuscrito de un manuscrito que se encuentra en Texas.
Muy bien, bien.
Incuincal
in
Xochitl.
Incuincal.
El manuscrito de la Universidad de Texas.
Bien, este bellísimo poema pues nos muestra también, imagínense esta persona en Nezahualcóyotl, llegando a esas conclusiones y expresándolas en un sentido poético tan bello, tan hermoso, tan florido.
Sí.
¿Ustedes de veras creen en esos historiadores y arqueólogos que han dicho que los europeos de aquel entonces vinieron a civilizar? ¿Realmente lo creemos? ¿Realmente estamos dispuestos a poner en duda nuestro sentido común, nuestro razonamiento lógico, para creer una sarta de imprecisiones y de hipocresías y de ideas formativas que han convencido a mucha gente?
Bueno, yo no.
Yo sé que...
A ver, Marisol, tú sí les crees, supongo.
No. Yo no estoy de acuerdo y yo creo que, como ya lo dije en el programa, ya es momento para romper ese gigantesco ser formativo, y sin vernos paranoicos, pues no creo que la historia que nos cuenta el gobierno y las instituciones sea confiable, ¿no? Ahorita que tenemos herramientas tecnológicas del internet y también la inteligencia y las fuentes directas, pues es hora de crear nuestras propias conclusiones y de tener nuestras propias percepciones, porque es un crimen ideológico que sigamos pensando que ellos nos trajeron la supuesta civilización. Yo creo que la civilización no es la esclavitud, porque no nos ha quedado claro que tendremos a lo mejor que crear materiales didácticos, no sé, una película, un video en internet, donde expliquemos que los españoles vinieron a hacer un imperialismo y marcaban a la gente con un hierro candente y querían esclavos. Si permiten ellos el mestizaje es porque el sistema económico era esclavista. Y al mismo tiempo, en estas fechas 1521, en Europa estaban llevándolo al Renacimiento. Entonces ellos seguían atrapados por la religión y la Edad Media en este sistema esclavista. Y por eso crean esta leyenda negra, que es lamentable que siga vigente en nuestros días. Y a mí me sigue pareciendo, como habíamos comentado en otras ocasiones, lamentable que cuando los arqueólogos actuales ven sin descalificar a nadie, pero se acercan a esta bella experiencia estética de ver una pieza arqueológica, por ejemplo, nos digan que todas son figuras antropomorfas. Y ya vimos con el artículo que se leyó, que no hacen una investigación a fondo ni contradicen al sistema por este miedo a ser marginados, aislados. que no justifica esta falta de honestidad. Porque ¿cómo nos vamos a reponer de esta esclavitud ideológica, física, política, que nos sigue pesando en nuestros días si no somos ni siquiera conscientes de estos procesos? Y nos inventamos ahí una película absurda donde todo fue felicidad y nos vinieron a favor de masacrarnos. Yo creo que hay que romper esa ignorancia. ¿Qué opinas?
Definitivamente estoy de acuerdo. Es decir, el razonamiento lógico solo me lleva por un rumbo. Sí. El de comprender que todo fue derivado de intereses económicos. Porque la barbaridad de los europeos de aquel entonces, claro, tenemos un compañero que ya tiene rato que no nos ha hecho favor de su visita, aunque ya nos mandó unas grabaciones que vamos a compartir con ustedes.
Pero a él no le gusta mucho que hable al respecto.
Pero yo le digo que no puedo dejar de hablar al respecto porque la verdad no peca, pero incomoda.
Sí.
Y entonces, ¿qué se trataba de pura avaricia, pura enfermedad de poder? Desafortunadamente se ha heredado a nuestros días.
Y hoy podemos ver cómo los gobernantes que vienen de una casta, porque hasta eso no ha permitido que el pueblo verdaderamente llegue al poder, sino que solamente se han peleado entre las élites sociales de este país para obtener el poder.
Y se matan entre ellos mismos y se ponen en pie y todo.
Pero todos se han encargado toda la vida de desvirtuar y de mandar a la Secretaría de Educación Pública para que a través de los libros de texto pongan una sarta de mentiras sobre nuestros ancestros.
Y como el Instituto Nacional de Antropología e Historia también le han tirado línea para que digan lo que tengan que decir, que desvirtúe la verdadera magnitud de la magnificencia que fue la de nuestros ancestros.
Y no solamente estoy hablando de los mexicas, estoy hablando de cada uno de los pueblos originarios.
Que habitaron este territorio que hoy conocemos como Estados Unidos mexicanos.
Claro, porque este país no se llama México.
Se llama Estados Unidos mexicanos.
Y bueno, es que oí un zumbidito por ahí. Este país llamado Estados Unidos mexicanos está compuesto por una serie de estados que tienen su connotación mexicana.
Que se abrogan bajo las mismas leyes, se sujetan a todos los convenios y forman una nación.
Pero que hoy día se trata de poner una serie de gobernadores, que el único adjetivo que se me ocurre, por ejemplo, para gobernadores como el gobernador de Veracruz, entre otros, como asquerosos.
O sea, yo no encuentro otro adjetivo.
Lo que le sigue tiene razón, pero la verdad es que mi ética me impide utilizar palabras más adecuadas.
Pero más ilustrativas.
Eso me lo impide. La verdad es que estos estados de nuestra nación se han visto secuestrados por este tipo de familias.
Porque yo les puedo preguntar.
A ver, levante la mano quien tenga la respuesta.
¿Quién conoce un gobernador de los últimos 70 años o un presidente de la República que haya surgido de la clase popular mexicana?
A ver, si aceptan propuestas, ideas, a ver, Marisol.
Pues lo fue lamentable cuando supuestamente mexicanos tomaron el país. Empezaron las traiciones, empezaron a cancelar las lenguas mexicanas y no les dieron vigencia ni oficialidad. Y por eso se perdieron, se están perdiendo, ¿no? Entonces fue realmente lamentable que el gobernante que nos dice que es emanado del pueblo, que ya sabemos cuál es, por ejemplo. Pues resulta que nos hizo un gran favor con separar la Iglesia del Estado. Eso se celebra en las leyes de reforma, pero siendo un hablante de zapoteco, no institucionaliza ninguna lengua mexicana. Y eso nos deja pensando. Y sus constituyentes, pues también eran hablantes de lenguas mexicanas, también eran mexicanos. de origen étnico. ¿Por qué no hicieron nada por nuestra nación? En el sentido cultural, pues es este eurocentrismo, ¿no? Fueron alcanzados por este eurocentrismo. Como también pasó con Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿no? Que ya en las últimas etapas que estuvo gobernando, ya se maquillaba, ¿no? Para parecer un francés. Lo cual es sumamente absurdo porque él era también de origen zapoteco. Y esas tradiciones absurdas siguen preservando hasta nuestros días, ¿no?
La respuesta podría ser ningún mexicano salido del pueblo, por lo menos en los últimos 70 años, ha llegado a puestos importantes de gobierno, mucho menos gobernaturas y mucho menos presidencia de la República.
Algunos diputados y senadores han tenido esa oportunidad.
O sea, sí ha habido gente del pueblo que ha llegado a los curules,
pero muchos se han corrompido.
Y hablando de la palabra corrupción,
que denota una descomposición negativa, obvio, de cualquier pensamiento o cualquier cosa,
porque también la materia se corrompe.
Surge el otro día una pregunta de uno de nuestros escuchas. ¿Qué era primero, el huevo o la gallina?
Es decir, ¿qué era primero? ¿La corrupción o la impunidad?
Y bueno, yo le decía que las dos cosas iban de la mano, pero después me puse a pensar.
Y créanme que hice un enorme esfuerzo para lograrlo.
Y llegaba a la conclusión. O sea, la corrupción y la impunidad son dos cosas aberrantes de cualquier sociedad.
Son malas. O sea, es la descomposición absoluta. Podríamos evitarlo, podríamos prevenirlo. Ambas.
Pero yo pienso que no habría corrupción hoy día.
Si la impunidad no imperara.
¿Por qué?
Pues porque todos los malditos políticos corruptos que hemos tenido en este país
saben que hagan lo que hagan se van a salir con la suya. Todos son malditos traidores que han hecho uso de la impunidad para corromper todo a su paso. Es decir, jamás se han detenido porque no ha habido una verdadera lucha frontal en contra de la impunidad. Y tan es así que un señor hace poco, el mes pasado, se disculpó porque había generado una impresión mala que venía perjudicando a su familia.
Es decir, ese señor había cometido delitos federales, traición a la nación, pueden llevarlo al bote.
Pero él lo único que hizo fue disculparse por la percepción que había generado en la sociedad.
Porque este es un país donde la impunidad es la mamá de los pollitos.
Y tan es así que, por ejemplo, en el partido Morena,
que se derivó del movimiento de regeneración nacional,
que hoy es dirigido en su presidencia por Andrés Manuel López Obrador, ha sufrido la pérdida de muchos compañeros porque se atrevieron a hablar por la verdad. Y han sido arteramente asesinados por los malandrines que hoy gobiernan.
Y eso queda claro.
Para empezar, la élite del gobierno que ha estado compuesta en su mayoría por traidores de patria, asesinos.
No va a cambiar.
Yo sé que hoy día cualquiera de nosotros, personas que nos encargamos de hacer el informativo.
En este caso, el histórico, el de identidad nacional, en nuestro caso.
Todos estamos expuestos a sufrir cualquier clase de daño.
Porque quizás no le convenga a quienes nos están gobernando.
Es posible que nos pelen.
Y eso yo pido.
Aunque no tengo ningún tipo de represalia,
pero no me gustaría que mis colaboradores tuvieran algún tipo de problema.
Lo que sí es que
pues tenemos que romper
los paradigmas.
No solo el cerco formativo,
sino el cerco racional.
Como dice Marisol,
ella enfatiza mucho.
Vivir todavía la esclavitud, vivir todavía el imperialismo
y el colonialismo. Todo eso ha formado un enorme cerco de razonamiento en
cada uno de nosotros.
Ha permeado en la mayoría de nosotros
con ciudadanos.
Y bueno,
es una tristeza, pero estamos aquí buscando que todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos
a través de la frecuencia de Radio AMLO.org
y que nos están viendo a través de la página de Facebook
también de Radio AMLO.org,
nos colaboren con nosotros, compartan todo lo que pueda llevarnos a un estado de dignidad.
De vida digna y de respeto y de reconocimiento.
Y para muestra un botón.
Porque todo el mundo habla de las Olimpiadas.
Y por ahí mandan memes, todo lo que quieran.
Sí. Sabemos que las Olimpiadas, en su mayoría,
hoy día son nada más que un instrumento mercadológico
en donde se promueven
las figuras de los deportistas
que ellos van de todo corazón pero son manipulados.
Yo no tengo la culpa, ¿verdad?
Y ustedes ven todas las comerciales que rodean.
Sí. Por ejemplo, el gobierno mexicano no les ha sacado los medios para seguir en el deporte, ¿no? Es lamentable.
Como dice Vicente, tristemente.
Es la realidad.
Entonces ahí podemos ver una cosa,
que ni siquiera podemos considerar un país capitalista.
¿Por qué?
A pesar de que se ejercen aquí doctrinas de ese nivel, normalmente son importadas.
Sí.
Porque los gobernantes que tenemos ni siquiera tienen la capacidad de llegar a ese nivel de capitalismo.
Ni siquiera de promover el deporte, la cultura, nada, son solo objetos.
Son títeres que son manipulables y que solamente como la veleta se mueve para donde impulsa el viento.
Y afuera de su casa hay unas jardineras que corresponden al mantenimiento, y estaba todo tan abandonado por la misma autoridad de la delegación que nos colaboramos para que esto tomara la forma que debe tener. Tristemente tenemos que nosotros tomar cartas en el asunto para que las cosas tengan el aspecto o la funcionalidad para la que fue creada.
Y aquí en este país, hoy día, las sociedades tienen que tomar cartas en el asunto.
Por eso me atrevo a hacerles una invitación, como ustedes quieran llamarle.
Por favor, organicémonos.
Nuevamente, a mí no me paga Morena.
A mí no me paga un centavo nadie.
Bueno, ni mis deudores.
No, de veras, nosotros aquí presentes, los colaboradores de Radio AMLO, no percibimos un centavo ni tampoco recibimos línea.
Sí. Todos estamos aquí por algo, por un país justo, por un proyecto de nación, un bien social.
Y es por nuestro propio interés, nuestro propio gusto, nuestra iniciativa, todos los gastos que se generan a partir de estas emisiones.
También son cubiertos por cada uno de los que integramos la barra de Radio AMLO.
No recibimos dádivas, no recibimos donaciones.
Todo es de nuestra raquítica bolsa.
Porque tenemos que trabajar en otras cosas para poder generar recursos.
Sí, sí.
Luego entonces esa es una aclaración.
Otra aclaración que estamos obligados a compartir con ustedes es:
todas las opiniones emitidas a través de estos medios,
de los cuales ustedes nos hacen favor de compartir,
son responsabilidad de quien las emite.
Sí. Si yo digo no, debe de comprometer a Marisol ni viceversa,
ni a Juan Fonseca ni a Patricio Hernández,
porque cada quien es responsable de lo que dice.
Y bueno, volvamos.
Queremos compartir otro poema muy bonito
que tiene Marisol aquí, ya está tomándolo.
Y ese también me mueve mucho porque tiene un enorme sentido filosófico, pero
que es muy vigente.
Espero sea de su agrado.
Y es que estamos hablando de...
A ver, adelante,
¿Qué era acaso lo que tu mente hallaba? ¿Dónde estaba tu corazón? Estaba tu corazón con las cosas. Sin rumbo va destruyendo tu corazón. Se va destruyendo sobre la tierra. ¿Acaso se puede ir en pos de algo? Manel sol, manel cuicat. San Canuquia, Ompoligui, Xitla, Antlec, Yeyo, Yeyin, Nanamican, Antlec, Nictac, Tuya, Yeyin, Tlactipat, Manel Sol, Manel Cuican, Quen Conchiguas, Nocholo, Yegua, Intactio, Tocicón, Tlactipat. Solo así he de irme, como las flores que perecieron. Nada quedará de mi nombre, nada quedará de mi fama en la tierra, al menos flores, al menos cantos. ¿Qué podrá hacer mi corazón? En vano hemos brotado en la tierra. Con flores. Dentro de ti vive el dador de la vida. Dentro de ti escribe el inventor. Él es el dador de la vida. O príncipe chimeca Nezahualcóyotl. La chocoya y palmo ánimo yacoyac, lo que nahuaque, sochitita ontlatoa, mitesonemia, 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 mit Insantemiqui, Insantoconchitlecuaco, Sanicitemiquitli, Ayacneli, Incuilcanican, Cuixocnelitlaca, Seyucaocneli, Ontuiquic, Tenosica, Tehualcica. ¿Acaso hay palabras verdaderas en la tierra? ¿Acaso se habla algo aquí verdadero? Lo que Nahuatl y Panemoani, dador de la vida. Solo soñamos. Solo nos levantamos de un sueño. Solo es un sueño. Nadie habla aquí de verdad. ¿Acaso son verdaderos los hombres? Si ya no es verdadero nuestro canto. ¿Qué está por ventura en pie? ¿Qué debe de salir bien? ¿Qué es lo que viene? Incuactoliyamiki, Mochintoyoc, Citlaltin, Tonatiu, Iguanmezcli, Mochintlancayot, Neyolnotlalistli, Iguanugualimalistli, Axiomonesi, Inontescapan, Incuactoliyamiki, Mochintlamantzamanagua, Teotoyac, Xocalme, Cuactin, Iguanxicli, Axomoyamilik, Almeguilimistli, Iguantlesoclalistli,
Axo-we-can-can-cuicat, Axo-tla-toli, Tlac-tla-wilistli, Amah-ca, Ocatah, Huelix-oc-sepa, Kinex-tiki, Iguan-tlac-toli-yemiki, Oxe-kinin, Seoc-minej, Inguan-miec-mual-mix-kimej, Tex-tex-camani-posh-posh-teki, Nex-tlac-listli, Inse-walo-semag-nagua, Neguac, Tlac-tlac-cayo, Motolinia. Cuando muere una lengua, el sol, la luna, las estrellas, ya no se reflejarán en este espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que existe, animales y plantas, ni se piensan ni se pronuncian, con atisbos y sonidos que no existen más. Cuando muere una lengua, se cierran todas las puertas del mundo, una puerta, una ventana, un asomarse de modo distinto, hacer y vivir en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, de entonación, tal vez viejos cantos, nunca volverán a ser. Cuando muere una lengua, muchas murieron y muchas van a morir. La humanidad se empobrece.
Hermoso. Y bueno, pues voy a compartir con ustedes una canción que está considerada como una de las más románticas en lengua náhuatl, y dice así. Dedicado para mis queridos amigos de Facebook, a todas partes del mundo, esto es la lengua náhuatl con una expresión del corazón. Me compartimos. Está bien, pero es muy unidireccional. Ya casi vamos a...
Ya va a venir Nico para presentar nuestro proyecto de caja. Yo tengo una junta a las 7 para ver lo de un evento musical que queremos hacer en el Zapata.
No, pues ya el que llegó tarde.
Te ves muy guapa, deberías de arreglarte así más seguido, hermosa. No manches. ¿Y sabes qué? Ahorita que te quitas los lentes, pasa como en las películas, ¿no?
El Clark Kent que se ve más galán si le dirás. ¡Wow! ¡Ay, chiquita! Espero que les esté gustando, amigos del Face. Ya estamos de nuevo en el aire. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta canción en náhuatl. Sí, que es como un arrullo al corazón. Y bueno, vamos a compartir ahorita vamos a reflexionar sobre unas frases célebres. Hay una que dice: aunque pocos me hagan caso, siempre digo lo que pienso, para quedarme con la conciencia tranquila y no perder mi identidad. Y eso es lo que venimos hablando, de la identidad. Y si no, para mostrar otro botón, ahí tenemos a Andrés Manuel López Obrador, que él dice lo que piensa. Hay veces que no todos estamos de acuerdo con lo que dice, pero de que no se lo guarda en el pecho porque su pecho no es bodega, esa es una realidad. Yo creo que los grandes problemas de esta sociedad y de muchas sociedades en el mundo, a lo largo de toda la historia, ha sido porque la gente se queda callada.
Cede ante la presión social y no expresa sus propias opiniones o pensamientos.
Es cierto, es decir, le dan forma o permiten que alguien dé forma a su opinión, pues para evitar broncas, para evitar confrontación, a lo mejor por, o casi siempre es por cuestiones de intereses financieros, aunque muchas veces se ven coaccionados por el riesgo que puedan correr sus vidas o las de sus seres queridos, ¿no? O sea, X o Y causa, pero normalmente no se expresan las ideas como son y terminan convirtiéndose en muertos vivientes, ¿sí? Y terminan convirtiendo a las sociedades pues también en enormes panteones. Digo panteones desde el concepto mexicano que tenemos hoy día, que es el camposanto, donde reposan los cementerios, para que me dé a entender. Porque bueno, ya la connotación de panteón tiene otro significado más preciso, que es el lugar donde habitan los dioses. Pero bueno, me refiero al concepto coloquialmente utilizado como cementerio. Y eso es lo que viene siendo este país. Sí. Viene siendo un enorme cementerio de más de 120 millones de difuntos. De personas que están muertas en vida. Es decir, caminamos, comemos, respiramos, pero...
O el término cruel de analfabetas funcionales, es el que también se utiliza para lo que deja la enajenación.
Pues sí, pero fíjate que ahora que hablas de la enajenación, a mí me gusta buscar el punto de empatía, ¿no? Por ahí alguna vez, en algún debate con unas personas a través también del Facebook, hablábamos sobre esa capacidad que tenemos en México para hacer caso omiso de las cuestiones importantes. Y yo, por supuesto, que ponía como una de las causantes o las causales a la televisión mexicana, principalmente a la que es de carácter privado. O sea, las empresas, entre la, digamos que la principal empresa que inició al deterioro de esta sociedad fue Televisa, sí, que fue una fusión de Televisión Mexicana y Canal 8 y no sé. Los tejemanejes llevaron a que esas personas, como serviles lacayos de los gobernantes o de los intereses que hayan sido, empezaron a generar... Sí, del capitalismo y de los gobernantes. Empezaron a generar una serie de producciones televisivas que tenían el único propósito de enajenar a la gente. No, así el Chavo del Ocho nos demostró que en primer plano era la vida de un pobre niño que vivía en una vecindad y que todo el mundo abusaba de él, etcétera. Pero el trasfondo era otro, porque era una producción llena de violencia en donde una señora con tubos golpeaba a cada momento a un hombre que se le consideraba un perdedor, dice los gringos y los fresones, un loser, y había el niño que se tenía que conformar con una torta de jamón, que no tenía ni veía un futuro prometedor, porque lo único que le interesaba era comer. Estaba una viuda de la cual todo el mundo se burlaba. Sí, yo digo, eso es una violencia y de género, ¿no? O sea, la violencia de género es en contra de una señora con tubos y de una señora soltera, una señora mayor de estado de soltería,
de un profesor que es la representación de la cultura, porque el hombre manejaba conceptos de carácter educativo, pero siempre era humillado y burlado por todos los participantes de la serie. Y bueno, todo esto pues trajo como consecuencia una sociedad que hoy día se jacta de tener un enorme número de ninis. Seguro me lo van a preguntar, ¿qué es eso de ninis? Muchos lo sabemos, pero para quienes no lo saben, los ninis, el ninini, o la palabra ninini, se deriva de cuatro palabras. Ni estudia, ni trabaja, ¿no? Ni estudia ni trabaja. Esa es la connotación de esa expresión.
Y
ahí
sale el
policía
también de ni estudia ni trabaja, ni come, trabaja y no come, ¿no?
Sí, sí, y sí trabaja, pero no come. Porque hoy día, como resultado del neoliberalismo, pues, quizás muchos de ustedes no lo sepan, los que nos están escuchando de fuera de este país, pero aquí en el país, los que vivimos aquí, desde el más humilde de los mexicanos hasta el potentado mayor como Carlos Slim, que le hacemos el comercial, ¿verdad? Todos sabemos que las leyes laborales en este país han sido anuladas, o sea, la justicia laboral no existe. Hoy día, a las personas que ingresan a trabajar por salarios mínimos, no se les dan las prestaciones ni siquiera básicas como el Seguro Social, que por cierto hoy día está tambaleando porque las reformas estructurales de salud la están llevando a una situación de privatización, en donde se dice, no tengo aquí en la mano la información precisa, pero los rumores dicen que solamente va a cubrir medicamentos básicos, enfermedades básicas y las enfermedades ya de segundo piso o más o tercero, ya van a tener que ser cubiertos los gastos por cada uno de los usuarios. Voy a investigarlo para poder puntualizar al respecto, pero la verdad es que aunque no haya sucedido todavía eso, el Seguro Social se ha convertido, y bueno, se ha convertido desde hace años, se convirtió en un dolor de cabeza para muchas personas.
Con muchas negligencias médicas.
Sí, o sea, seguido hay demandas de negligencia médica. Muchos de los usuarios, yo en el momento en que llegué a ser alguna vez usuario de seguro, era presentar a las instalaciones, ya sea una clínica para que te analice, te revise, te diagnostique un médico familiar, y normalmente dan ácido salicílico y párale de contar, o párale un antibiótico, y además nunca te diagnostican, siempre te dicen, a ver, tómese esto, en 8 días se le quita. Sí. Por lo menos, mire, nada más que absurdo es el Seguro Social. Uno va, digamos un trabajador, una trabajadora, tiene dos hijos o hijas, y todos se enferman de gripa. Pero uno tiene ciertas alergias, entonces no puede consumir los mismos medicamentos. ¿Y qué sucede? Uno va al Seguro Social y le dicen los empleados, ¿sabe que nada más le podemos dar para una persona? Oiga, pero yo pedí permiso en mi trabajo para poder traer a mis hijos y venir yo para que nos cheque. No, nada más pase uno, que pase y ya dele los medicamentos si quiere el otro, pero solo una persona. Sin embargo, las cuotas que pagan los derechohabientes son las cuotas que cubren todos los gastos, porque hay personas que en 20 años o más de servicio jamás han asistido a solicitar los servicios, quiere decir que debiera haber suficientes recursos, sin embargo los gobiernos siempre se vuelan la lana. Hoy tenemos otro problema, que es un enorme fraude, que es pues el retiro voluntario, ¿no es cierto? Las Afores, el ahorro para el retiro, ¿no? En donde ya hay personas en la actualidad que estuvieron desde un principio y han tratado de tramitar sus retiros y les ha costado un verdadero suplicio cuando es dinero que estuvieron ahorrando, o sea, no se lo están regalando.
Sí, pero es un dinero que se niegan a devolver.
Sí, lo están
modificando las leyes para que sea más difícil el acceso y se vuelva un dinero virtual.
Sí, todas las leyes a modo, hechas por los malditos traidores que están en las curules,
y ratero que no son, no tienen otro calificativo. Yo sé que ahí en las cámaras alta y baja ha habido personas honorables que han luchado por el beneficio del pueblo, pero que por ser de número inferior, es decir, por ser unas cantidades ínfimas, porque digamos que los 500 diputados, yo le cuento el 10% de personas honorables y el 90% puro ratero, ¿cómo van a poder luchar en contra de eso, no? Y lamentablemente todos tuvimos las consecuencias. Pero bueno, regresando a las cuestiones de perdones que me apasiona.
Tomando el tema de que estamos hablando, aquí hay una reflexión, una frase célebre que dice, la frontera ética del aborto se sobrepasa cuando el feto adquiere la identidad biológica humana. Es entonces cuando el aborto deja de ser un cuestionable derecho y se convierte en un indiscutible infanticidio. Eso hablando de la identidad. Es decir, todos adquirimos la identidad en cierto momento de nuestro desarrollo y a partir de ese momento luchamos toda nuestra vida por mantener viva esa identidad, cada uno de nosotros. Luego entonces, la identidad también nos la da nuestro entorno y nos la enriquece nuestra asociación. Y nosotros los invitamos, en lo particular yo los invito a esa asociación, es decir, llevemos a la organización masiva nuestra identidad para así poder luchar en contra de todos aquellos que nos están dando en la torre. ¿Les parece? Entonces la invitación es Sacíense a Morena. Esto no es un programa de Morena, pero la verdad es que sabemos, o yo en particular me doy cuenta que Morena es la única izquierda, la única posibilidad de recuperar esta nación y de recuperar nuestras riquezas y de recuperar nuestra identidad como país y de recuperar tantas cosas que se han venido perdiendo. Al grado de que estamos saturados de personas que no tienen trabajo, de personas que tienen trabajos mal pagados, que pueden ser despedidos en cualquier momento, en donde los acreedores que van a cobrar su lana porque uno de esos trabajadores le pidió dinero prestado, hoy el acreedor tiene derecho a despojarlo de todos sus bienes, pues porque así lo dictamina la ley. Cuando este tipo o este individuo que no pudo pagar se vio imposibilitado porque los trabajos que han generado los últimos gobernantes no han sido más que burlas al intelecto
y burlas a los derechos humanos. Sí. Y bueno, no quiero dar más en eso porque me voy a tener que ir por una galleta para cortarme las venas. Pero sigamos adelante. Tú nos le rompes un pecho. Nos digas, Marisol, con tu elocuencia, ¿qué opinas?
Pues yo opino que es cierto que hay que buscar una opción para esta situación tan lamentable que está viviendo nuestro país. Y esta búsqueda de identidad y de la alternativa es algo que debemos hacer.
Yo quisiera leer otra de estas frases que al respecto del tema me parecen muy interesantes. El miedo a la muerte varía en función de la persona. Algunos sienten más angustia por lo que dejan en la vida que por perderla. Otros les aterra la destrucción de su identidad. Y la mayoría siente pánico ante el inquietante destino que imaginan. Pues esta frase me parece muy profética porque en México ya nos alcanzó el destino. Precisamente vivimos en una situación que ni los que tienen una profesión escapan a la falta de oportunidades de desarrollo en todos los aspectos. Y pues sí hay que buscar una alternativa para que las cosas cambien. Ya basta que todas las leyes nos estén perjudicando y que perdamos todos los derechos que como entidades jurídicas ya teníamos. Y desgraciadamente se nos vuelve a cumplir esta frase tristemente célebre que lo poco que se ganó en la revolución
diríamos que se ganó en las y se perdió en las elecciones, pero en realidad se perdió en los fraudes. Y en estos fraudes que constantemente estamos viviendo, donde parece que las leyes solo tienen como objetivo enriquecer más al grupo del poder y a los empresarios, y empobrecer más al pueblo y quitarle todas estas garantías individuales que aunque tenemos el artículo constitucional del número 16 que protege nuestras garantías individuales, pues ya nuestras garantías y nuestros derechos humanos están siendo totalmente vulnerados cuando pues ya no está habiendo acceso a la educación pública, ¿no? Estamos viendo este fenómeno tan terrible que están reduciendo la matrícula de las humanidades. Las escuelas públicas pues están salen de huelgas y los derechos laborales pues ya no existen. Gran parte de la población mexicana realiza trabajos son peligrosos y no cuentan ni siquiera con ese seguro social en el que en muchas ocasiones se niega la entrada. Es lamentable que cuando vas a la clínica a recibir el servicio, ellos deciden si te lo dan o no, aunque lleves pagando el seguro 30 años, ¿no? Entonces todas esas cosas pues deberían de dejar de ocurrir y hay que buscar esa alternativa para que las cosas mejoren. No sé, ¿tú qué opinas al respecto, Federico?
Pues sí tiene razón, estaba un poquito entretenido, perdóname Marisol, porque aquí están intentando comunicarse conmigo, pero les respondo y ahora ya me apelan ellos. Pues en definitiva sabemos que todo está penosamente articulado, ¿no? Me perdí completamente y bueno, para no hacerlos objeto de mi distracción, les voy a poner una invitación, permítanme.
¿Mande? ¿Qué acaso es el saludo a los rumbos?
Haciendo a las 4 de la tarde taller de cantos ancestrales A las 5, taller de náhuatl de la Huasteca de Veracruz. A las 6, taller de danza precautémica, conocida como prehispánica. Y a las 7, estamos entrando a temazcal medicinal de una sola puerta, con sahumación de copal, aplicación de sábila y barro, cantos, meditaciones, sabiduría ancestral y un tecito. Comunícate mandando un mensaje de WhatsApp o llamando al 55-66-93-56-46. Nuevamente, 55-66-93-56-46. Gracias.
Entra tú, ¿no? Otra fase ya.
Bueno, pues, continuando con el tema, quisiera compartir otra de estas frases célebres que nos llevan a la reflexión y posteriormente pues cerraremos a los rumbos, ¿no? Lo paradójico de la sociedad es que te sanciona si no tienes identificación y te agrede porque no tengas identidad. Aquí pues vemos esta paradoja donde los estados te exigen tener documentos, pero a la vez en esta cuestión de la globalización pues tratan que se desdibuje todo lo que es tu identidad, que te pierdas en la masa, en lo masivo, ¿no? Y ahí viene la otra cuestión de que ¿por qué necesitas tener documentos para ser reconocido como humano, ¿no? Si son derechos naturales. Bueno, la otra dice, la irremediable lucha por la identidad me mantiene cuerdo en este mundo de locos. Nadie puede definir tu identidad, tu personalidad. Al fin y al cabo, cada uno es responsable de quién y cómo es. El engaño es la más constante moneda de curso que intercambiamos en el mundo entero. Con ella la identidad se adquiere y al navegar al amparo se compra. A veces es mejor tener identidad desconocida que intimidad invadida. Y bueno, esta con la que cerraríamos esta cuestión de las frases me parece muy interesante. Tiene que ver con todo lo que hemos estado haciendo el día de hoy. Y dice, hay dos tipos de tradiciones. La que simboliza dignamente la identidad de los pueblos y las culturas. Y la rancia injusta y cruel que vulnera los derechos de las personas. Y humilla y tortura y asesina. Bueno, aquí vemos precisamente cómo nuestro deber como humanos, como mexicanos, es elegir en qué tradición queremos estar, ¿no? Y bueno, voy a empezar con este cierre de los rumbos hablando de tradiciones.
Thank you.
Pues agradecemos mucho su presencia con nosotros, el que nos hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes estos sentimientos y estos conocimientos, que son pocos, repito, pero que nacen y surgen de lo más profundo de nuestras entrañas, ¿sí? Esperamos a aquellas personas que les ha sido incómodo una falla técnica por aquí, que nos están reportando de una reverberación en el sonido, que nos disculpen. Créanme que es un caso fortuito que se ha escapado de nuestras manos el poder solucionar, pero que ya está entablada una cita con nuestro staff para que nos hagan el favor de ayudarnos a corregirlo y poderles brindar a ustedes lo mejor de nuestra persona y de nuestro equipo, que es de Madre Morena Tonatzin, y que estamos transmitiendo desde la Casa del Colibrí para todo México y para todo el mundo mundial, como dicen vulgarmente por ahí, ¿sí? Y queremos, antes de retirarnos, mandar unos saludos. Queremos saludar a Quasimiro, que nos hace el favor de estarnos monitoreando, a María Su, a Nadire, a Regeneración, que es muy comprensivo y de veras que agradezco esa observación, porque realmente cuando estoy en el micrófono, pues no presto atención al chat, y a Tlacaelel y a Viva México, pues que viva, ¿verdad? Y también queremos agradecer a Oscar Bonillo, Vadillo, perdón, dice, nos sigue siempre en nuestras transmisiones desde Chicago, Illinois. Te agradecemos mucho, Oscar. Tlazocamatic, sí, por allá, le mandamos un quali tonali para todo Chicago, para todo Illinois. Sí, también saludos para Radio AMLO. Sí, perdón, ya está atendida la cosa. Y para Pia Ruiz, ¿qué dices? Estoy bien ciego, ahorita ya perdí.
Pia Ruiz dice que Oliwis.
Ah, Oliwis, debe ser una...
una palabra en lengua náhuatl.
Sí, pues un saludo para allá, Kuali Tonali. Miaktin Tlazocamatic. Sí, saludos desde Guerrero. Dice, vamos contra esos traicioneros, trabajo abajo las reformas educativas, sí. Bueno, pues eso es todo, esperamos contar con su el favor de su atención para la siguiente semana. Recuerden que todos los viernes de 4 a 6 a través de la página de radioamlo.org, que es www, obvio, perdón, y a través, quizás a través de Facebook, en la página de radioamlo.org, estaremos con ustedes, si es que no sucede algo, ¿verdad? Y bueno, pues los dejamos con esta bella melodía y esperamos de veras contar con su aprobación. Me deja, voy a tener. Dame permisito, ¿no?
Transmitiendo desde la Casa del Colibrí, a través de Radio AMLO, esto es De Madre Morena Tonatzin. Oh,
no. Marijuana tiene la culpa de nada. Y el culpable es tuyo. Que tengan un excelente fin de semana y recuerden, rompamos el cerco informativo y démosle la madre a todos aquellos que quieren que este país se siga hundiendo. La Tocamati.
Ya se escuchan cantando y celebrando el cambio verdadero. El cambio verdadero se está acercando, se está acercando, se está acercando. Quiero votar por Andrés Manuel, por el cambio verdadero.